E não me parli con lo Spirito Santo me. O Signore mio, o Madre mia, io mi offro di tutto a te. In preghiera mi fili all'affetto ti consagro in questo dia, mi soccorso, mi soiedo, mi lingua, mi corazon, in una palabra di me se, già che sono tutto tuyo, o Madre bontà, guardami, difendimi come cosa possession tuya, amen. Muy buenas tardes, están con Padre Escobita, abriendo conciencias con Padre Escobita. Mi nombre es Escobita porque mi apellido en inglés es Broom, traducido en español Escoba, pero yo tengo el nombre de mi abuelo y mi papá. Mi abuelo es Escobón, papá, Escoba, yo Escobita. Mi tema va a ser relacionado con el Evangelio que tuvimos el domingo pasado, que se encuentra en San Lucas capítulo 10. Voy a refrescar su memoria. Y vamos a pasar a nuestro tema sobre este evangelio tan hermoso. Jesús, en su vida pública, tenía enemigos. Basta mirar la cruz. Pero Jesús también tenía muchos amigos. Sus apóstoles. Y además, una familia que vivía en un pueblo no muy lejos de Jerusalén, que se llamaba Betania. Y la familia fue compuesta de dos hermanas y un hermano, Marta, María y Lázaro. Entonces, en Lucas capítulo 10, encontramos a Jesús en la casa de Marta, María y Lázaro, en las afueras de Jerusalén, en el pueblo de Betania. ¿Y cómo es esta escena bíblica? Bueno, hay dos hermanas muy distintas, Marta y María. Marta fue una mujer muy trabajadora, muy activa, muy extrovertida, muy animosa, muy servicial, que practicaba la hospitalidad. En fin, una mujer que le gustaba servir a los demás. Una virtud de verdad. Mientras su hermana María era muy diferente. María fue una persona más silenciosa, más introvertida, más, tal vez más sociable. Y una persona, podemos decir, en la vida espiritual, la vida mística, más contemplativa. Los autores católicos dividen María y Marta en dos estilos de vida, la vida activa y la vida contemplativa. En nuestro deseo y meta debería ser de tratar de armonizar o balancear la vida activa con la vida contemplativa. Porque ustedes, mis oyentes, la mayoría no son monjas en el convento, no son sacerdotes, ni obispos, ni diáconos. La mayoría de nuestros oyentes son mamás y papás, tal vez algunos adolescentes, pero mamás y papás deberían tratar de integrar la vida activa y la vida contemplativa. Una integración armoniosa entre la vida activa y contemplativa. Entonces vamos a Betania y ver lo que pasa. Marta estaba trabajando y María se encuentra a los pies de Jesús. Podemos ver a Marta preparando la comida, arreglando las sillas, limpiando la casa, sacando el polvo, todos los detalles de la hospitalidad Marta hacía para darle a Jesús la bienvenida. Que actualmente eso es muy bueno. Y en 8 días, el 29 de julio, nosotros celebramos cada año la fiesta litúrgica de Santa Marta. Pero había un problema. Marta se afanaba tanto que cuando llegó Jesús, ella no había terminado sus detalles para Jesús. En fin, todavía tenía mucho trabajo para hacer. Y ella se acerca a Jesús, viendo a su hermana María a los pies de Jesús. Y Marta no estaba contenta de ver a su hermana simplemente sentada a los pies de Jesús, según su criterio, no haciendo nada, inactiva. Y Marta le dice a Jesús, Señor, dile que mi hermana María me ayude. Dile que me ayude, preocupándose, afanándose, nerviosa, tensa, intranquila. Y Jesús, quien estaba entretenido con Marta sentada a sus pies, responde así, Marta, 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 te preocupas de muchas cosas, pero una cosa sola es necesaria. Y María escogió la parte mejor y a ella no le será quitada. ¿Qué vemos en esto? Marta, una persona buena. Marta, una persona con un corazón de oro. Marta, servicial. Marta, trabajadora. Marta, que quería la mejor bienvenida y recepción para Jesús posible. En fin, todo eso es bueno. Pero Marta era nerviosa, afanosa, y Jesús no se preocupaba tanto en lo exterior, sino Jesús se preocupa mucho más en lo interior. Y yo pienso que hay varias mamás, tal vez papás, escuchándome, que fácilmente podrían identificarse con Marta y María. Tal vez especialmente con Marta. Mis radios oyentes, muchas son mamás que tienen más que un hijo. Tienen que hacer las compras. Tienen que hacer la limpieza. Tienen que cocinar. Tienen que preparar la comida. Tiene que atender a sus esposos. Tiene que hacer la limpieza después. Tiene que lavar los trastes. Y si ustedes, mamás, no hacen este quehacer, tarea hogareña o doméstica, ustedes van a desobligar o descuidar su vocación de mamá y de esposa. No cabe la menor duda. Y al regresar a la casa, tu esposo te va a gritar. Porque la casa es una tiradera. Yo tengo hambre. ¿Dónde está la comida? En fin, mamás y papás deberían imitar la ética del tabaco de Marta. Si no, la casa no funciona. Pero puede ser que muchas mamás caen en lo que se llama activismo, horizontalismo. El Santo Padre Juan Pablo II lo llama horizontalismo. Yo lo llamo martaísmo, trabajando tanto que no tiene tiempo suficiente para entretenerse con Jesús. Es decir, no hay tiempo suficiente para escuchar a Jesús, platicar con Jesús, pasar tiempo con Jesús. Por eso yo les invito, mamás, también papás, que hagan un examen de conciencia de su propia vida. Tú te identificas más con Marta o María. Tú caes a veces en el activismo. Y debido a esto, eres tensa, nerviosa, ansiosa, en fin, intranquila. Te falta la paz. Y la razón principal de esa intranquilidad es cierto, que somos demasiado Marta y no somos suficiente María. Al regresar después de la pausa, vamos a seguir platicando sobre la armonía que debe existir entre Marta y María en nuestras vidas. Amén. Muy buenas tardes, están con Padre Escobita, Variando Conciencias. Hoy estamos hablando sobre el pasaje bíblico que encontramos en San Lucas, capítulo 10. Es el encuentro de Jesús con Marta y María. Hemos dicho que hay una cierta tendencia en nosotros de imitar a María. Obviamente que María es una buena persona, porque el 29 de julio celebramos su fiesta litúrgica. Y su virtud fue su actitud de servicio, hospitalidad, de haber recibido a Jesús en su casa con mucho amor y mucha atención. Y no cabe la menor duda. Esta fue una mujer virtuosa. Pero a los pies de Jesús se sentó María. ¿Y qué hizo María? Como Marta es modelo de la vida activa, María es modelo de la vida contemplativa. Vamos a ver lo que hizo María. María estaba sentada a los pies de Jesús. Ella escuchaba las palabras de Jesús. Ella hablaba con Jesús. Y ella amaba a Jesús. Esos son pasos importantes por una vida de contemplación. Debemos apartar tiempo para Jesús, sentarnos a sus pies, escucharlo, platicarle, y todavía más importante, amarlo. Ahorita vamos a tratar de hacer una aplicación a nosotros. Pregunta para ustedes. ¿Ustedes una vez habían recibido a Jesús en su casa? Les hago la pregunta otra vez. ¿Ustedes una vez o más que una vez han recibido a Jesús en sus casas? Yo creo que la mayoría de ustedes están agachando la cabeza diciendo sí, Padre. ¿Y cuándo es que nosotros recibimos a Jesús en nuestras casas? Bueno, hay varias interpretaciones de recibir a Jesús en casa. Pero a lo mejor, la manera más obvio o evidente que podamos decir de recibir a Jesús en nuestra casa sería de recibirlo en nuestra alma o corazón. Cada vez que recibamos la Santa Comunión. Por eso, vamos a hablar hoy cómo podemos recibir a Jesús mejor en nuestras almas. Cuando yo era niño, yo fui formado en lo que se llama la etiqueta inglesa. ¿Qué significa la etiqueta inglesa? Fue lo siguiente. Cuando mis padres invitaron huéspedes en nuestra casa, fue un ritual muy detallado. Y ya no me gustaba para nada. Por eso, si los huéspedes venían y el día domingo, nosotros tuvimos que prácticamente trabajar todo el día sábado para preparar para una recepción calurosa de nuestros huéspedes. Yo como niño odiaba esto, porque yo he preferido mucho mejor jugar a béisbol que limpiar la casa. ¿Y qué tuvimos que hacer? Tuvimos que limpiar el garage, tuvimos que limpiar el baño, tuvimos que salir a la tienda para comprar la comida mejor. Y yo tuve que bañarme, que no me gustaba bañarme cuando yo era niño. Todo eso fue, para mí, una penitencia enorme. Pero mis padres insistían, hey, hay que recibir los huéspedes con mucha atención, con mucho detalle. Por eso no me gustaban los huéspedes. La única cosa que me gustaba fue, al salir los huéspedes, si se quedaban dulces o comida, yo podía comer más, ¿no? Pero estoy usando este ejemplo en mi vida personal de niño para ser en paralelo. No deberíamos nosotros hacer preparaciones excelentes para recibir en nuestra casa interior el Rey de los Reyes, el Señor de los Señores, el Dios del Universo, Jesucristo realmente presente en su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Por eso el resto de mi programa hoy va a ser de darles consejos cómo podemos nosotros dar una recepción mejor a Jesús, el huésped de nuestra alma, a recibirlo en la Santa Comunión. Y número uno, yo creo que todos nosotros debemos pedir la gracia de tener más fe en Jesús realmente presente en la Santa Misa, en la Santa Comunión. No es para ser cínico ni negativo, pero la fe católica está pasando por una crisis enorme. Cuando yo era niño, cuando yo hice mi primera comunión, yo pensé que fue el año 64, 63, casi todos los católicos iban a misa, y también comulgaban. Y ya pasaron dos generaciones, y en este país van a misa el día domingo, según las estadísticas, tal vez entre 20 y 25%. Eso significa que 75% de los católicos ni siquiera practican la fe yendo a misa los domingos. Por lo tanto, invito a todos mis radio oyentes, si no es tu práctica de ir a la Santa Misa el día domingo, empezar ese domingo de regresar otra vez a la casa del Padre. Sin olvidar que estamos todavía en el año de la misericordia hasta el 20 de noviembre. ¿Por qué no regresar a la casa del Padre este fin de semana y regresar trayendo a sus hijos, parientes, invitar amigos? Entonces, número uno es, nosotros debemos creer en la presencia real. ¡Qué grande milagro! Cada vez que el sacerdote católico, en el contexto de la celebración de la Santa Misa, él toma pan, él luego vino, él repite las mismas palabras de Jesús, É a última cena. Tomad e comed. Esto es mi cuerpo. Tomad y bebed. Este es mi sangre. Hagan esto en conmemoración mía. En este momento, hermana, hermano, ustedes están viendo, experimentando el milagro más grande en el universo. Este pedazo de pan no es más pan. Esa copa de vino no es más vino, sino hay una transformación. Dice Santo Tomás de Aquino, transubstanciación, donde el pan es realmente el cuerpo de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y el vino cambiado no es más vino, sino es la sangre de nuestro Señor Jesucristo. En fin, Marta y María, en Betania, hace 2000 años, han podido recibir a Jesús como el huésped en su casa. Pero ustedes, mis oyentes católicos, ustedes tienen una oportunidad mucho mayor que Marta María. Porque Marta María recibió a Jesús en su casa a veces. Pero ustedes, si quieren, podrían recibir a Jesús en su casa, en su alma, cada día del año, yendo a la Santa Misa. Por eso vamos a regresar y hablar más cómo podemos recibir a Jesús en nuestras casas. Muy buenas tardes, estamos hablando sobre Marta y María recibiendo a Jesús en la casa de Betania, el Evangelio que encontramos en Lucas capítulo 10. Estamos haciendo en paralelo con la pregunta, ¿tú recibes a Jesús en tu casa? Y la respuesta es sí. Cada vez que vayamos a la Santa Misa y cada vez que comulguemos en la Santa Misa, recibiendo a Jesús. En la Santa Comunión de verdad, nosotros estamos recibiendo a Jesús en nuestra casa, en nuestra alma. Y estamos dando pautas sobre cómo podemos darle a Jesús una recepción más calurosa. Y mi primer punto fue, debemos pedir la gracia de aumentar nuestra fe en la presencia real de Jesús. Lamentablemente, la mayoría de los católicos ni siquiera van a misa el día domingo. Y muchos que van a misa son caliente bancas. Caliente banca es una expresión que usamos en deportes. Sería una persona que es segunda categoría. Es una persona mediocre. Es una persona que recoge astillas, ¿no? Que podría traer agua a los jugadores, ¿no? Eso sería una caliente banca. Lamentablemente hay muchas calientes bancas en las misas, ¿no? Y Jesús no quiere quedarse en manos de Padre Escobita, ni quiere quedarse en el tabernáculo. Jesús quiere terminar en el tabernáculo de tu corazón. Eso es cierto. Pero mejor la preparación, mejor la recepción. Cuando nosotros sacerdotes estudiamos para ser sacerdotes, tenemos que estudiar muchos años y uno de los temas más importantes es el tema de los sacramentos. Y hay un concepto teológico que se llama la gracia dispositiva. ¿Qué significa esa terminología teológica? Bueno, voy a tratar de explicarlo en forma más sencilla. La gracia dispositiva significa que uno recibe gracias en proporción con la preparación. Es decir, una preparación mala, uno recibe menos gracias. Una preparación mediocre o tibia, pocas gracias. Una preparación distraída, menos gracias. Pero cuando la preparación es muy intensa, uno va a recibir gracias enormes. Por eso, nosotros debemos prepararnos antes de ir a la Santa Misa. Y una ayuda enorme para facilitar la recepción ferviente de Jesús es de recibir el sacramento de la confesión. Yo había dicho cuando venían huéspedes a mi casa cuando yo era niño, nosotros tuvimos que limpiar la casa, sacar la mugre, tirar las telarañas, barrer el piso, limpiar toda la casa, sacar la mugre, sacar el polvo. Todo ese fue un trabajo bastante intenso. Muy bien, nuestra alma es como una casa. Y nuestra alma se llena con polvo, con telarañas, con cucarachas, con suciedad. Y por eso nosotros debemos limpiar nuestra casa. Y además, cuando las ventanas en la casa se empañan, se llenan de mugre, manchas, suciedad, es necesario ir a la tienda a comprar Windex. Tal vez ustedes saben que es Windex. Windex es un spray que utiliza para poder limpiar bien las ventanas. Uno pone ese spray, después uno busca un diario seco, va fregando, y en fin, después de fregar esa ventana con el Windex, uno corta las cortinas, y bueno, la luz del sol puede penetrar, inundar y llenar la casa con la luz del sol. Muy bien, esa sería una analogía. Una analogía o comparación con nuestra alma. Nuestra alma es como una ventana, un cristal. Y se ensucia cuando nosotros pecamos. Con nuestros chismes, o mentiras, o palabras hirientes, o mirando malos programas, o nuestro orgullo, o nuestra soberbia, o nuestra gula, en fin. Es muy fácil que la ventana de nuestra alma termine sucia. Y la confesión que recibimos, esta ventana se limpia no con Windex, sino con la sangre del Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo. Hay que entenderlo, que en la confesión bien hecha se aplica Viernes Santo. Es la sangre de Cristo que va en tu conciencia, tu alma, corazón, quitando toda la mugre. Por eso es muy buena práctica de confesarse frecuentemente. Por eso dice Santa Ignacia de Loyola y los otros santos, que una buena confesión abre la puerta a una buena comunión. Otra pauta. Cuando nosotros vamos a la Santa Misa, debemos procurar de llegar puntual a la misa. Yo noto celebrando muchas misas que mucha gente viene a la misa tarde. Y esta va a dañar la recepción de la Santa Comunión. Usar otro paralelo. Si ustedes tuvieran que ir a un, ver una película que le gusta, o ver para escuchar un concierto, o salir con amigos a comer afuera. O si padres tuvieron que ir a la ceremonia de la graduación de tu hijo del colegio, de la universidad o de la escuela de la medicina, o a recibir huéspedes al aeropuerto. En todo esto, ¿qué pasa? Llegamos en la media hora antes, o en la hora antes, o si fuera para ver los Dodgers jugar contra los Angelitos, ¿no? O los Dodgers jugar contra los Baltimore Orioles en la Copa Mundial o World Series. Ah, usted va a llegar 2 horas antes y buscar buenas sillas y comprar sus hot dogs, ¿no? Y comprar su Coca-Cola, ¿no? Vino americano, ¿no? Coca-Cola, ¿no? Y luego, eso es simplemente por un evento deportivo. ¿Quién es más importante? ¿Mike Trout o Jesucristo? ¿Albert Pujols o Jesucristo? Espero que ustedes no han dicho que los deportistas son más importantes que Jesucristo. Esos deportistas, Mike Trout, él puede pegar la pelota muy, muy fuerte, no cabe la menor duda, ¿no? Pero Jesús vale mucho más que todos los atletas en el mundo. Y llegamos 10 minutos tarde para la Santa Misa. Por eso nosotros debemos tratar de ser un empeño, de ser puntuales. De ser puntuales. Yo jugaba béisbol antes, no llegué a la Liga Mayor como Mike Trout, pero jugaba béisbol en high school y al nivel de la universidad. Nosotros tuvimos lo que se llamaba en inglés warm up. Warm up. ¿Qué significa warm up? Precalentamiento. Por eso uno tiene que warm up para pegar la pelota de béisbol, pero uno tiene que también warm up, tiene que ser precalentamiento para entrar en el clima de la vida espiritual, para prepararse por la obra maestra más grande en el universo, que es la Santa Misa. La Santa Misa no es la Copa Mundial, es mejor. Es cuando Jesús, el Hijo de Dios vivo, baja del cielo para entrar en nuestros corazones. Después de la pausa, vamos a seguir platicando cómo nosotros podemos prepararnos mejor para recibir a Jesús, el huésped de nuestras almas. Amén. Muy buenas tardes, estamos hablando en forma muy concreta cómo nosotros podemos recibir a Jesús. Como Marta y María han recibido a Jesús en su casa en Betania, que se lee en Lucas capítulo 10, Marta trabajando en los detalles de la hospitalidad, y María sentada a los pies de Jesús, escuchando a Jesús, amando a Jesús, platicando con Jesús, también nosotros tenemos la oportunidad mayor de Marta y María para poder recibir a Jesús. Ustedes saben cuándo, en el contexto de la Santa Misa, cada vez que nosotros nos acercamos para recibir la Santa Comunión, que es realmente el cuerpo, sangre, alma, divinidad de Jesús, como Marta y María, estamos recibiendo a Jesús en nuestra casa. Estamos dando pautas. La primera pauta fue de aumentar nuestra fe en Cristo presente en la Santa Comunión. Es realmente Cristo presente en su cuerpo, sangre, alma, divinidad. Segundo punto que había señalado, es una buena confesión. Si uno limpia su casa, su corazón, Jesús entra con mucho más gusto. Como Windex se utiliza para limpiar ventanas empañadas y sucias, el Windex espiritual sería la confesión donde se aplica la sangre preciosa de Jesús, limpiando nuestras conciencias, nuestras almas y nuestros corazones. Había dicho también, hay que tratar de llegar a la Santa Misa, no solamente puntual, pero yo sugiero llegar a la Santa Misa antes. Este es el punto que me gustaría explicar en este último segmento. Para poder sacar provecho de la Santa Misa, hay que tratar de vivir el ofertorio. Hace varios años salió una película que se llama El Gran Milagro, en la cual se encontraba tres personas muy tristes. Doña Mónica, Doña Cata y Don Cheno. Es una película que les recomiendo a todos ustedes de tratar de verlo. Porque si ve al principio tres personas que estaban en un pozo profundo de depresión. Don Cheno, un chofer, su hijo, tenía cáncer terminal. Doña Cata fue una viuda mayor, sufriendo mucha soledad. Y Doña Mónica, una viuda joven, con un hijo Diego, que tenía más o menos 11, 12 años, y desesperada. Y el ángel de la guarda había llevado los tres a la iglesia. ¿Y qué pasó? Ella explicó, el ángel de la guarda había explicado a los tres el significado de la Santa Misa. Y lo que a mí me tocó más fue el punto de vivir el ofertorio. La Santa Misa se divide en dos partes esenciales. La liturgia de la palabra y la liturgia eucarística. La liturgia eucarística tiene tres partes. Ofertorio, consagración y comunión. Hablamos sobre el ofertorio. El sacerdote ofrece pan y vino. El pan se transforma en el cuerpo de Cristo, el vino en la sangre de Cristo. Pero el ofertorio también significa que ustedes laicos deberían ofrecerse en cada Santa Misa. Yo esta mañana a las 8, yo celebré mi misa. Y, dado que yo trabajo en una parroquia, yo ofrecí la misa por una petición, una persona, que fue pedida hace probablemente varios meses. Pero eso no significa que ustedes no pueden ofrecer sus propias intenciones. Ustedes podrían poner sobre el altar miles de intenciones. Y si ustedes se los ponen, su misa va a tener mucho más fuerza en su propia vida. Por falta de tiempo, yo les voy a sugerir en cada Santa Misa ofrecer por lo menos tres intenciones. Primera intención. Cada Santa Misa ofrecer su comunión por las almas en purgatorio. Las almas benditas en purgatorio. Sabemos, mediante la fe católica, que las almas benditas en purgatorio están salvadas. Pero ellos necesitan purificación por sus pecados del pasado, o tal vez no han hecho suficiente expiación o reparación por sus pecados graves. Las almas en purgatorio dependen de la misericordia de Dios, pero tú podrías ser este canal o agente de misericordia mediante tu comunión. Todos ustedes tienen parientes que han muerto. ¿Y dónde están? Io penso che non è sempre molto saludabile di dire che nostro abuelo sta nel cielo. Nosotros non possiamo canonizzare a nostra abuelita. Solamente il Papa può canonizzare. Presso veces, in funerales, la gente dice, Lupe sta in un lugar mejor, no sufre más. ¿Cómo sabemos? Nosotros no podemos saber. Presso ofrecer tu comunión por un defunto es muy agradable a Dios. Segunda intención. Todos nosotros tenemos parientes, amigos que están lejos de Dios. Probablemente en nuestra propia casa hay parientes que no practican más la fe católica y necesitan muchas oraciones. Entonces, ¿por qué no ofrecer tu comunión por la conversión de los pecadores? La Santísima Virgen María en Fátima y la Santísima Virgen María en Lourdes habían dicho rezar mucho y de hacer muchos sacrificios porque muchas almas que se pierden, que no van a alcanzar la salvación por falta de oración y por falta de sacrificios. ¿Cuál es el sacrificio más agradable a Dios? Es el sacrificio de Jesús que ofrecemos a Dios Padre en la Santa Misa. En fin, la finalidad de la Santa Misa es de glorificar a Dios Padre, ofreciendo Dios Hijo y con el poder del Espíritu Santo. Por eso decimos, por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pues ofrezcan su misa comunión por la conversión de los pobres pecadores que necesitan urgentemente tus oraciones y sacrificios. Y la tercera intención sería de rezar por nosotros mismos. Yo utilizo otra vez esta analogía. Si una persona tiene un corazón muy débil, necesitaría un trasplante de corazón. Pero nosotros, cuando recibimos la Santa Comunión, podemos recibir un trasplante de corazón cada vez que vayamos a comulgar. Porque en la Santa Comunión, nosotros recibimos el Cristo total. Recibimos el cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesús. Y al recibir el cuerpo de Cristo, el órgano más noble que existe en la persona humana es el corazón. Pues ustedes, hermanas y hermanos, al recibir la Santa Comunión, van a recibir realmente, y digo realmente, cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesús, y van a recibir el Sagrado Corazón de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a terminar pidiendo a María, la Santísima Virgen María, la Virgen de Guadalupe, pedirle con mucha fe, fervor y devoción la gracia, como ella, de recibir a Jesús en nuestros corazones, nuestras casas, con fe, fervor, devoción y grande, grande amor. Amén.